Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan. Juan capítulo 12, por favor. La semana pasada nos quedamos en el verso 34, Juan 12:34. Voy a leer la primera parte de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a estar terminando el capítulo 12, pero ahorita solo quiero leer la primera parte para que comencemos orando, ¿te parece? Dice ahí en Juan 12, verso 34, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por la comunión que nos das, Señor, y poder estar juntos. El tener un propósito, Señor, para reunirnos, que eres tú, Señor, darte nuestra alabanza, nuestra adoración, y no solo eso, el escucharte, porque aun cuando venimos con corazones rendidos, dispuestos a obedecer, Señor, a escuchar tu voz, cuando venimos con esa intención y con ese motivo, Señor, sabemos que te estamos adorando, Señor, y eso venimos, Padre. Permítenos escucharte esta noche ya, Señor, que estás hablando nuestras vidas, recordándonos cosas que tal vez ya sabemos, pero necesitamos recordar, Señor, como tus hijos. Permítenos entender esos pasajes, Señor, y que podamos escuchar tu voz hablándonos esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una porción muy interesante. Ya la última parte del capítulo 12, como te decía, vamos a ver hasta el final. Ahorita solo leí la primera parte que vamos a ver, pero vamos a terminar hasta el verso 50. Y lo interesante de esto es el último mensaje que el apóstol Juan en su evangelio registra acerca del ministerio de Jesús públicamente, ¿no? Esta porción narra la última parte del ministerio público de Jesús, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver, el capítulo 13, es ya obviamente el ministerio de Jesús, pero con sus discípulos en privado, ¿no? El aposento alto, toda la enseñanza que tiene desde el capítulo 13 en adelante, después de estar ahí, pues viene ya el arresto de Jesús, viene la crucifixión, la resurrección, lo vamos a ver mucho más adelante. Pero aquí termina una etapa del ministerio de Jesús, ¿no? Estamos por ahí del día martes, más o menos. Muchos creen que es el día martes cuando sucede esto, que es el día, dos días antes de que Jesús sea entregado, el día martes, ¿no? El jueves es cuando, en la noche, cuando es arrestado. Y es muy interesante porque son las últimas palabras de Jesús a los judíos, que registra Juan, obviamente, ¿no? Pero bien interesante todo lo que nos va a enseñar a través de este pasaje, ¿no? Y al último vamos a ver cómo Juan hace como un resumen de lo que Jesús dijo, ¿no? Mostrando su mensaje. Pero vamos a ver la primera parte, lo que hablábamos ahorita. Vemos la respuesta de la gente ahí en el verso 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La semana pasada vimos el por qué, más bien, el día de hoy hacen esa pregunta, ¿no?, a las personas que están ahí, ¿no? Y es muy claro lo que preguntan: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque eso es lo que Jesús acaba de decir, ¿no? Acaba de anunciar su muerte y les dijo, voy a leer el contexto inmediato, que es los versículos anteriores. Desde el verso 31, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces la pregunta de los que estaban ahí, que eran judíos, es esta, ¿no? Dicen ellos: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, ¿no? Obviamente ellos están refiriendo a la ley del pueblo de Israel, ¿no? No solo el Pentateuco, sino todo el Antiguo Testamento, ¿no? Aún los Salmos, profetas, donde mencionaba que el Mesías iba a ser perpetuo, ¿no?, para siempre. Pero recuerda, ellos, los judíos, estaban esperando y siguen esperando a su Mesías, pues terrenal, ¿no? Un hombre inmortal de alguna forma, pero que siempre va a estar aquí en la tierra, ¿no? Obviamente no era así, ¿no? Sí iba a permanecer para siempre, pero era necesario que ocurriera eso primero, que él muriera y resucitara al tercer día, ¿verdad? Lo sabemos nosotros. Pero ellos no lo entendían así. Ellos dicen, hemos oído de la ley. Qué interesante que ellos dicen, hemos oído, porque sí lo habían escuchado. En esos entonces, pues los judíos, aún los judíos, los que estudiaban las escrituras, pues no tenían una copia de la Biblia como tú y yo, ¿verdad? Que tenemos tanto acceso a ella. Eran pergaminos que tenían guardados y que solamente se leían en las sinagogas. Difícilmente alguien en su casa podía tener una copia, ¿no?, del Pentateuco o de algún profeta. Entonces ellos se reunían a escuchar la ley. Entonces muchos de ellos sabían esto, hemos oído de la ley esto, que el Cristo permanece para siempre. ¿Estaban equivocados? No, eso decía la ley. Pero ya faltaba algo más que no habían escuchado, que no habían entendido. Por lo tanto ellos preguntan esto, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entonces ellos entendían quién era el Hijo del Hombre, ¿te das cuenta? Sabían que era una referencia del Mesías, porque están diciendo, refiriéndose al Cristo, sabemos que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Se entendieron todo lo que Jesús le está diciendo, que él era el Hijo del Hombre, que él era el Mesías y que iba a morir, ¿no? Por eso ellos dicen, si va a permanecer para siempre, ¿cómo va a morir en una cruz? ¿Cómo va a morir? Si dice que permanece para siempre, o sea, casi casi diciéndole a Jesús, ahí ya te equivocaste, ¿no? Lo que no habían entendido era las dos venidas del Mesías, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Primero, como el Cordero de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y segundo, como el León de Judá, que gobernará por toda la eternidad. Así es como ya lo vemos en el contexto bíblico, ya revelado en el Nuevo Testamento, pero ellos aún no lo entendían. Por eso hacen esta pregunta, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ya habían entendido que Jesús está hablando de sí mismo, pero aún ellos preguntan, ¿a qué te refieres? O sea, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ellos estaban pues realmente confundidos, no sabían ni siquiera como a quién se refiere a Jesús, si eres tú o cómo va a suceder esto. Pero fíjate la respuesta de Jesús en el verso 35. Jesús dice esto: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Qué interesante, vemos la respuesta de Jesús, ¿no?, la respuesta a su pregunta. Lo interesante es que Jesús no responde de una forma directa. Ellos preguntaron, ¿cómo es que dices esto? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús dice, bueno, el Hijo del Hombre soy yo, y lo que está sucediendo es que ustedes no han entendido, que yo tengo que venir y morir en una cruz, pero después voy a regresar. O sea, no le explica eso. Les da una respuesta, pero de acuerdo a lo que ellos necesitan saber. ¿Te das cuenta? Aún por un poco está la luz entre vosotros. Este era lo más importante que entendieran en ese momento. Jesús no responde de forma directa, pero su respuesta fue clara. La respuesta de Jesús es, soy yo. ¿Te das cuenta? Porque anteriormente Jesús ya les había dicho a los judíos, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 fue lo que nos dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Recuerdas? En Juan 8 dijo eso. Entonces Jesús vuelve a recordarles estas cosas. Soy yo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Y dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Realmente Jesús le está dando una advertencia aquí, ¿no? O sea, queda poco tiempo, le está diciendo. Y como te decía, esto es lo último que registra de su ministerio público, ¿no? O sea, les queda hasta el verso 50, ¿no? Casi, casi, le está diciendo. Queda poco tiempo. No se aprovechen este tiempo. Dice, para que no sorprendan las tinieblas. Y así va a ser. ¿Qué sorpresa se va a llevar aquel que el día de hoy sigue negando a Jesús, sigue sin creer en Jesús, y cuando despierte en la eternidad se dé cuenta de que estuvo equivocado, ¿verdad? De que lo que Jesús dijo en su palabra, lo que la Biblia dice es verdad, y realmente va a ser una sorpresa, va a decir, me equivoqué, ¿te das cuenta? Por eso Jesús dice esto, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Estas personas querían hablar de teología, ¿no?, con Jesús. O sea, hemos oído en la ley que dice esto. Pero Jesús les muestra que lo más importante no es la teología, sino que lo conozcan a Él, que caminemos con Él, es lo que les está diciendo. Ustedes lo que necesitan es aprovechar la luz que está en ustedes, andar en esa luz. Este andar, cuando Jesús dice andar entre tanto que tenéis luz, este andar significa creer en Jesús. Pero ¿cómo creer en Jesús? Como una relación que implica un compromiso. No solamente como una decisión emotiva. Sí, yo creo y alzo mi mano y hago una oración. No, que se vea tu vida andando, caminando en esa luz. Y creo que aquí tenemos que pararnos y examinarnos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos alzado la mano, hemos dicho yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, le cantamos, alzamos las manos, le adoramos, pero realmente estamos caminando en esa luz. Tenemos un compromiso con la verdad. Es nuestro estandarte. Donde quiera que vamos, la gente puede ver la luz de Cristo. De eso está hablando. Andar, dice, andar entre tanto que tenés luz, para que no nos sorprendan las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos seguros. Que estemos seguros de lo que hemos creído. ¿Y cómo asegurar? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que hemos creído? La manera en que andamos, la manera en que caminamos. Ahí se va a ver si hemos creído en Jesús o no hemos creído. Es lo que Jesús le está diciendo. También Jesús ya había hablado de eso anteriormente. Juan 11, capítulo anterior, cuando estaba sucediendo lo de la resurrección de Lázaro, ¿recuerdas? Que sus hermanas lo llaman, ¿no? Sucede todo esto. En Juan 11, verso 9 y 10, Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Recuerdas? El día, o sea, donde hay luz, ¿no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Lo vimos en Juan 8. Jesús. Al final Jesús lo vuelve a decir, yo soy la luz. Entonces, porque ve la luz de este mundo, por eso no tropieza, porque anda de día, tiene algo que lo está alumbrando. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces Juan está reafirmando todo lo que Jesús ha estado enseñándoles. Más bien Jesús está reafirmando todo lo que ha enseñado. ¿Por qué? Porque sabe que ya está a punto de irse, ¿verdad? Y está esperando que esos hombres aún puedan arrepentirse. Qué importante es que nos podamos caminar así en esa luz. Como te decía, no solamente decir creo en Jesús, sí, yo he creído en Jesús, lo confieso. No, que tú camines de esa forma, creyendo en Él. No solo conociendo la palabra, porque ellos conocían, o sea, hemos oído la ley que dice esto. Pues sí, pero no me conoces. ¿Y cuántos cristianos se saben la Biblia pero no conocen a Jesús? ¿Cuántos? Eso no sirve de nada. Pablo dijo en 1 Corintios 8:1, ¿recuerdas? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y el amor de dónde viene? De conocer a Dios, ¿verdad? Dios es amor, dice 1 Juan. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo vimos en 2 Corintios 3, verso 6 también. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y habla de una relación con Dios a través de Jesucristo. Es lo que Jesús está diciendo. Sí, yo sé que han oído eso. Y no se pone a debatir teología con ellos. Que si lo hubiera hecho, ¿qué crees que hubiera ganado? Pues sí, pero Jesús quería ganarse a ellos, ¿eh? Le está mostrando, ¡ey! La luz está delante de ustedes. ¿Y saben qué? Queda poco tiempo para ustedes. Aprovechen lo que está delante de ustedes. Estas personas tenían suficientes motivos para aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Muchas señales habían visto. Y debían responder a esa luz que ya habían recibido. Porque si no lo hacían, no solo iban a perder la luz que recibieron, sino ellos mismos se iban a perder. Eso es lo que iba a suceder. Por eso dice, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. O sea, está perdido, ¿no? El que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Qué significa andar en tinieblas? De acuerdo a lo que Jesús está hablando, andar en tinieblas significa andar en este mundo sin Dios, sin considerar a Dios, sin seguirlo, sin amarlo, sin obedecerlo, Eso es andar en tinieblas. Y aquel que anda en tinieblas dice, no sabe dónde va, está perdido. Jesús le está dando la última advertencia para que sean salvos. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Y ve lo que sucede en el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Yo veo a Jesús hasta el último instante delante de los judíos tratando de convencerles, de mostrarles quién es Él, ¿te das cuenta? De salvarlos. Entre tanto que tenéis la luz, dice, creed en la luz. Me llama mucho la atención que Jesús dice, crean en la luz. No dice, reciban la luz, ¿verdad? No dice, prendan la luz. Dice, crean. Fe, creer. Entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz. Esta misma exhortación que hizo Isaías al pueblo de Israel en Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿recuerdas? Es esto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y esa advertencia se extendió hasta este momento cuando Jesús llegó y dijo, aquí estoy, aquí está la luz. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Y si tú no has creído en Jesús, esa exhortación es para ti. No, dices, pero Jesús ya vino y se fue. Pues sí, pero ¿sabes cuál es el periodo de gracia para nosotros? El día en que Él regrese. Hasta ese día vas a tener para poder arrepentirte. O el día en que Él te llame. Y eso no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y su gracia está ahí. Le ha dado tiempo para eso, para que el hombre pueda encontrarlo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Dice, para que seáis hijos de luz. El fin de creer en la luz es este, ser hijo de luz. O sea, si creo en Dios, seré un hijo de ¿quién? De Dios, ¿no? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Jesús dice, yo soy la luz, van a ser hijos de luz, pues ¿cómo te explico? Es muy claro. Yo soy Dios y van a ser hijos de Dios. ¿Lo ves? Pero ve lo que ocurre a continuación. Probablemente este versículo lo tienes como dividido en tu Biblia, ¿no? Pero es el parte del verso 36. Obviamente esta última parte nos lleva a la parte del verso 37 en adelante. Pero ve lo que sucede. Esas cosas habló Jesús. ¿Y qué sucedió? Y se fue y se ocultó de ellos. O sea, Jesús, la luz, se estaba ocultando de ellos. ¿Te das cuenta? O sea, y así va a ocurrir. Llega un momento en que el hombre que he estado rechazando una y otra vez la verdad y la verdad y la verdad, cuando la busque ya no la va a encontrar. Y se va a sorprender. En esas tinieblas va a quedar sorprendido. ¿Y dónde estaba la luz? Pues estuvo en tus narices y nunca la viste. En ese momento es triste porque después de que hice esto, Jesús se va y se oculta de ellos, así como si la luz se apagara. En continuación, Juan explica por qué Cristo se ocultó y por qué los judíos se condenaron a sí mismos. Dice el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este ya es Juan hablando, ¿no? Lo demás era como Juan narrando lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús dijo. Pero aquí Juan está dando como su opinión de lo que estaba sucediendo. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. De repente unos versículos muy interesantes, pero difíciles, ¿no?, de entender. O sea, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que Dios no quiere sanarlos? ¿Cómo que Dios no quiere salvarlos? Vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Como te decía, Juan empieza a explicar por qué es que Jesús se oculta y por qué eso trajo condenación a la vida de estos judíos. Dice el verso 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué sucedió? No creían en él. O sea, aquí vemos algo muy claro que tenemos que tomar en cuenta, porque de aquí podemos pensar que Dios es un Dios malo, ¿no? O sea, ¿por qué Dios eligió, permitió que algunos se condenaran y fueran al infierno? Bueno, para empezar tenemos que ver algo. La luz estaba ahí, ¿verdad? La luz estuvo ahí, presente con ellos. Por eso dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. O sea, el enfoque está en la incredulidad del hombre, ¿te das cuenta? A pesar de que Dios se reveló, a pesar de que la luz vino delante de ellos, no creían en él. No creyeron en él. En general, la respuesta del pueblo al ministerio de Cristo fue este: incredulidad. Fue incredulidad. En los judíos había una falta de voluntad constante y continua de aceptar a Jesús con una fe genuina. Ese era el problema. No solo los fariseos, no solo los líderes, los sacerdotes, el pueblo judío en sí en particular, porque ellos habían oído, pero no estaban oyendo a Jesús. Y creo que a veces somos así, como creyentes. Venimos con ciertas enseñanzas bien arraigadas en nosotros, enseñanzas que no necesariamente son bíblicas. Y cuando Jesús viene y muestra su verdad y quiere corregir, te empiezas a decir, no, es que no es así. Es que es así como a mí me enseñaron. Ten cuidado con eso. Eso es lo que está sucediendo con ellos, ¿te das cuenta? Nosotros hemos oído, nosotros aprendimos, nosotros nos dijeron que el Mesías iba así. Y Jesús dice, hey, aquí está la luz, yo soy, lo han entendido, por eso me están preguntando esto. No están creyendo realmente en lo que yo digo. Es que importante es creer lo que Jesús dice y la verdad como es, a pesar de lo que traigamos arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar que Él nos limpie, que sigamos o continuemos creyendo en Él, en lo que la verdad dice. Porque si no, nos podemos encontrar como esos judíos rechazando aún la evidencia, ¿no? La luz había estado brillando durante mucho tiempo, 3 años, pero ellos rehusaron creer y rehusaron seguir la luz. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Muchas señales, dice, a pesar de todas las señales, no creyeron. Eso es algo que hemos visto anteriormente. Los milagros, ¿no?, los milagros que hizo Jesús atrajeron a muchos judíos, pero no los llevaron a poner su fe en Él, ¿te das cuenta? Por lo tanto, los milagros no producen fe. Bien lo dice Juan, ¿no?, y los nombra de esta forma. No dice milagros, dice señales, porque tienen un propósito, señalar algo, ¿verdad? Por eso el milagro no produce fe. ¿Qué produce fe? Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que Jesús dice, su palabra. No es lo que otros me dicen acerca de su palabra, es lo que yo oigo de Él, ¿verdad? El único camino hacia la fe es este: permanecer en la palabra, como dice Pablo, asirse de la palabra, ¿verdad? O sea, agarrarse, aferrarse a la palabra. Ese es el único camino que te va a mantener seguro en la fe. Los judíos se desviaron de ese camino por muchas cosas, entre ellos pues sus ritos, ¿no?, sus tradiciones ya judías. Ponían por encima, Jesús decía, ponen por encima sus tradiciones humanas, que la misma palabra de Dios. Cuidado con eso. Es lo que la palabra de Dios dice. Regresando a esto de los milagros, ¿te das cuenta cómo los milagros no produjeron fe? Porque ese no es el propósito. Los milagros debieron de haber funcionado como señales que guiaban a Jesús como el Cristo. Eso era lo que estaban mostrando. Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es la luz, Él es al que han estado esperando. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Fallaron las señales? ¿No fueron suficientes? Lo último que vimos, la resurrección de Lázaro, de un hombre muerto por 4 días, ¿no fue suficiente señal? ¿Fallaron las señales? No. Las señales cumplieron su propósito, revelar quién era Jesús. Lo que fallaron, o los que fallaron más bien, fueron los judíos, ¿verdad? Su corazón. Los judíos, quienes rechazaron una y otra vez el testimonio de Jesús. Una y otra vez escuchaban a Jesús y no creían en Jesús. Y a continuación Juan nos dice las terribles, o más bien los terribles resultados de rechazar continuamente la palabra de Dios, continuamente lo que Jesús dice. Fíjate lo que dice el verso 38. Dice, no creían en él, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces cita a Isaías, y va a dar dos citas. La primera es Isaías 53, capítulo 1, verso 1, perdón. ¿Recuerdas Isaías 53? ¿De quién habla? De Jesús. Isaías 53 es un capítulo que tienes que conocer. Te animo a que lo leas en casa, que tú lo aprendas si es necesario. Es un capítulo donde habla del Mesías sufriente. Habla de Jesús que iba a morir por los pecados. Un capítulo que los judíos nunca entendieron. No entendieron. Y siguen sin entender. Pero hablaba de su primer venida. Venía a morir por los pecados de todos los hombres, ¿verdad? Y Juan cita este versículo con un propósito: mostrar la dureza en el corazón de los judíos. Porque es lo que dijo, no creían en él. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. O sea, con este hecho que está viendo Jesús al final de su ministerio, está cumpliendo lo que estaba escrito, que no iban a creer en él. Porque dice, ¿qué dijo? Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Isaías. Y realmente Jesús anunció quién era, ¿no? Con todo lo que hizo, le está anunciando con su predicación. Yo y el Padre no somos. Todo lo que está diciendo, él está anunciando quién era. Pero no creyeron a su anuncio. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Jesús mostró el poder de Dios. Cuando dice el brazo del Señor, está hablando del poder de Dios. Y Jesús lo mostró, ¿de qué forma? En sus milagros. Entonces, hablando de su anuncio, habla de su predicación. Hablando de su poder, del brazo, habla de su poder, de las señales que hizo. Y ninguno creyeron, es lo que está sucediendo. La incredulidad de los judíos era lo que vemos aquí, consistente con la profecía del Antiguo Testamento. Por eso dice, así estaba escrito, así iba a suceder, ¿no? Entonces, ¿Dios los obligó para que se cumpliese su palabra? No. Ellos tomaron su decisión, como lo vimos. Fíjate lo que dice el verso 39. Dice, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Les dijo, pues quedé más confundido. Vamos a ver lo que está diciendo. Para empezar, dice el verso 39, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, ¿no? Entonces, Juan dice que ellos no podían creer. ¿Qué significa esto? La palabra poder es la palabra dunamis, una palabra que hemos escuchado anteriormente, que habla de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 1:8. Pero habla de un poder, de una capacidad. Entonces, lo que nos está diciendo es que no tenían la capacidad de creer, no podían creer. Y lo explica citando nuevamente Isaías, en el verso 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Debido a que estaban rechazando la luz, Dios respondió de esta manera. ¿Te das cuenta? Porque primero habla de su incredulidad con el Isaías 53:1. No iban a creer. Y con Isaías 6, verso 10, que es el que cita, está afirmando lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Lo que sucedió con Faraón, ¿recuerdas? Un poco lo que vimos con Faraón, que en una parte dice que él endureció su corazón, en otra parte dice que Dios endureció su corazón. ¿Qué está sucediendo? Si él endureció su corazón y lo que Dios hace es fijar su corazón ahí, ok, tú ya no vas a creer porque no quieres creer. Pero él no obligó a Faraón a endurecer su corazón, y él no obligó a esos judíos a no creer. ¿Se me explicó? Por eso dice, para que vean, no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¿Qué significa? Que Dios les ha dado ojos, ¿verdad? Y Dios les dio un corazón. Si Dios no hubiera interesado, que le hubiera interesado que no creyeran, pues no les hubiera dado ojos ni corazón ni entendimiento para que entendieran la palabra. Pero Dios sí quería que ellos entendieran. Pero al ver su incredulidad, una y otra vez su rechazo a la verdad, Dios los fija en esa incredulidad, ¿verdad? Isaías 53:1 profetiza la incredulidad de los judíos, mientras que Isaías 6:10 profetiza su endurecimiento de corazón. Por eso es que Jesús dijo, por un poco de tiempo va a estar esta luz. O sea, va a llegar a un punto en el que se va a acabar esto. No creas que va a ser para siempre. Isaías 10 dice que Dios ciega los ojos y endurece los corazones de quienes persisten en rechazar a Cristo. ¿Y sabes por qué creo que hace esto? Para que no haya tanta condenación sobre ellos. Ya es suficiente. Los que voluntariamente se endurecen a sí mismos serán destruidos. Pero no solo eso, antes serán endurecidos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios endurece al hombre que se ha endurecido a sí mismo. Eso es lo que está haciendo Juan aquí. ¿Sí queda claro? Este versículo de Isaías se encuentra 7 veces en la Biblia, aparte de Isaías 6. En el Nuevo Testamento se menciona 6 veces y siempre habla de juicio. Tú lo puedes ver, los 4 evangelios lo mencionan, el libro de los Hechos lo menciona y Romanos lo menciona. Y siempre es en este contexto juicio. O sea, es una advertencia continua para el incrédulo a que no tome a la ligera las oportunidades que Dios le está ofreciendo. Y es lo que está haciendo aquí. Entre más endurezcas tu corazón a la verdad de Dios, más cerca estarás de no creer absolutamente en Él. Porque un día Dios definitivamente va a endurecer, va a sellar, va a firmar tu corazón en esa dureza. Y así te vas a quedar perdido. ¿Qué tienes que hacer? El día de hoy ríndete al Señor. O sea, el día de hoy deja de endurecer tu corazón. Y dile, Señor, yo no quiero llegar a este punto. Yo no quiero llegar al punto que tú ya me endurezcas completamente. Yo quiero que me sanes. Y tienes que reconocer cuántas oportunidades Él te ha dado, cuántas veces has escuchado. Y lo he rechazado, y lo he rechazado, y lo he rechazado. Hoy es el día. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿verdad? No sabes cuántos días te quedan, cuántas horas o minutos. Solo Dios lo sabe. Pero ve lo que está sucediendo con esos hombres. Ahí en el verso 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Por qué dice esto Juan? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan acaba de citar 2 pasajes de Isaías, ¿verdad? ¿De cuál de los dos está hablando? ¿No? O sea, que vio su gloria. Uno habla del siervo sufriente, Isaías 53. Otro habla de la visión que tuvo en el trono de Dios, y es el último. Por lo tanto, podemos decir, bueno, está hablando de Isaías 6, cuando está en el trono de Dios y ve la gloria de Dios ahí en el trono. Pero yo creo que se refiere a los dos, ¿verdad? Porque en los dos Dios muestra su gloria. ¿No fue lo que dijo Jesús en el verso 28? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En dónde? ¿Recuerdas dónde? En la cruz. El siervo sufriente. Entonces lo podemos ver de esta forma. Isaías dijo eso cuando vio su gloria, tanto en Isaías 53 como en la visión del trono, obviamente más exactamente en la visión del trono. Pero lo interesante es que dice esto: cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan, ¿de quién está hablando Juan? De Isaías. ¿Pero a quién se refiere cuando usa Isaías? A Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí Juan es que Isaías vio la gloria de quién. De Jesús. Es bien interesante. El énfasis de Juan es que Isaías vio la gloria de Jesús en la cruz y en su trono. O sea, Juan entendió correctamente que Isaías vio la gloria de Jesús antes de su encarnación. En Isaías, en su trono. ¿Y a quién vio Isaías en su trono? A Jehová, ¿no? Por lo tanto, que estamos viendo que Jesús es Jehová. O sea, aquí la misma palabra, el Espíritu Santo, ¿no?, hablando en boca de Juan, citando a Isaías, está reconociendo que Jesús es el Señor, Jesús es Jehová. Él vio la gloria de Jesús. ¿En dónde? En esa visión, en el trono de Dios. Tan tan. De aquí ya con esto, con este simple versículo, así de sencillo, destruyes muchas sectas y muchas herejías, ¿verdad? Entre ellas Testigos de Jehová, mormones, todos ellos que dicen que Jesús no es Dios, aquí está destruido totalmente. Qué importante es entender lo que está escrito, ¿no? Y recibirlo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, esa es la verdad. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Verso 42. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, dice, algunos creyeron en él, ¿no? Con todo eso, aún de los gobernantes, o sea, de los líderes religiosos, muchos creyeron en él. ¿A quién se está refiriendo? Muy probablemente está hablando a Nicodemo, ¿recuerdas? Que era de los líderes principales, menciona Juan 3, y José de Arimatea también, probablemente eran de esos discípulos de la secreta, ¿no? Como hay muchos cristianos de la secreta el día de hoy. ¿Sí has oído ese término? Pues bueno, haz de cuenta, sí, no querían que supieran, creían en Jesús, pero no querían que supieran, dice el texto, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, temían que fueran excomulgados de la sinagoga, de su religión judía. Muchos vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios en él, pero aún así no lo confesaron, por temor del hombre, ¿verdad? Por temor del hombre. Muchos llegan a Cristo, ¿no? Conocen a Jesús, llegan al cristianismo y vienen del catolicismo, por ejemplo, y híjole, pues voy a la iglesia, pero voy a escondidas, ¿no? O sea, no quiero que mi familia se entera que ya estoy yendo ahí con los hermanos. Hazte cuenta que eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Y no confesaban a Jesús. Más adelante vamos a ver cómo al final lo confesaron, ¿no? En su muerte fueron los que pidieron su cuerpo, ¿no? Nicodemo, José y Mateo fueron los que pidieron su cuerpo y están haciendo una confesión pública de que pues creían en Jesús, ¿no? De alguna forma recibiendo su cuerpo. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Creyeron o no creyeron? O sea, ¿realmente había fe en ellos o no había fe en ellos? Juan siempre usa este verbo creer, pero muchas veces lo usa de esta forma: creyeron, pero no para salvación, ¿no? Y otra vez lo usa que creyeron para salvación. Es difícil saber qué pasó con esos hombres. Yo lo que te digo es que algunos de ellos, por ejemplo, se menciona, pues probablemente sí creyeron en Jesús después de esto, pero lo que dice la Biblia es otra cosa. En Romanos 10, probablemente recuerda este versículo, y exactamente acerca de esto. Romanos 10, verso 8, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Dice que predicamos, se tiene que predicar. Cuando has creído, se tiene que predicar. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el verso 9. Que si confesares, ¿recuerdas esto? No veíamos eso, creyeron pero no lo confesaban. Esa es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando vimos esto en Romanos, explicaba en el contexto en el que Pablo está escribiendo, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el día de hoy, pues cualquiera confiesa que Jesús es el Señor, ¿verdad? Cualquier persona, atea aún, ¿no? O sea, personas que dicen, no, pues sí, sí es el Señor. Pero ese no es el problema. O sea, se ha perdido el sentido de lo que significa que Él es el Señor. Un judío, ¿no?, cuando lo confesaba como el Señor, lo está confesando como Jehová. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, es que realmente tú confiesas que Jesús es Jehová. Y aún para uno de nosotros ya toma otro sentido, ¿verdad? ¿O qué decir que Jesús es Jehová? Pues eso sí está fuerte, ¿verdad? Pues era mucho más fuerte en ese tiempo porque implicaba muchas cosas. Una de ellas, lo que temían, que los expulsaran de la sinagoga, ¿no? O sea, confesarlo de esta forma. Por eso Juan dice esto: muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No lo confesaban. No habían llegado a ese punto de decir, sí, es mi Señor, Él es Jehová, lo que acaba de decir en el verso 41, ¿no? O sea, dice, ahí vio la gloria de Jesús en ese trono. Por temor al hombre, pero también dice el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, cuidado con esas dos cosas: temer más a los hombres o buscar más la gloria del hombre, como dice. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, la opinión del hombre tenía más importancia, tenía más peso en sus vidas que lo que Dios pensaba de ellos, que lo que Jesús estaba diciendo. Entonces tenemos que llegar a ese punto. O vienes, escuchas de buena gana, ¿no?, pero en tu casa no hablas de Jesús, no lo confiesas. ¿Por qué? Pues que no se van a molestar, o sea, por temor, ¿no? O es que lo que Jesús dice no tiene tanto peso aquí en mi casa. De eso está hablando, ¿no? Pues algunos creyeron, pero no han llegado a confesarlo. Y te aseguro algo, la oposición estaba más fuerte ahí que en tu casa. Fíjate cómo termina ahí en el verso 44. Se trata de amar a Dios, ¿no? Se trata de amar aún eso, su gloria, de reconocerlo. Te decía, la última sección, este verso 44 al 50, es como un resumen que hace Juan del ministerio de Jesús, lo que Jesús hizo. Fíjate lo que dice, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, ¿recuerdas la luz? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y es como ese resumen de todo el ministerio público de Jesús, ¿no? Primero dice el verso 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, ¿no? O sea, Jesús está diciendo, mayormente está creyéndole al que me ha enviado. ¿Por qué es así? Si tú crees en Jesús, o sea, creer en Jesús implica que Él fue enviado, ¿verdad? La meta de la fe, ¿no?, en última instancia, no está en Jesús, está en el Padre, ¿no? Jesús más adelante va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene ¿a quién? Si no es por mí. O sea, la meta está ahí, en el Padre. Es un tema que se repite constantemente en los evangelios. Conocer al Hijo es conocer al Padre también. Más adelante en el capítulo 14, Felipe le dice a Jesús, Juan 14, Señor, muéstranos al Padre, y si nos basta, dice, con eso tenemos. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Te das cuenta? Hasta ese grado, hasta sus discípulos. Y por eso dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, haciendo un énfasis en el Padre. Dice, el que me ve, ve al que me envió. Nuevamente este énfasis. El que me ve, ve al que me envió. ¿No quieres conocer a Dios? Pues está Jesús. El que está, dice Juan también en Juan 1, ¿no? El unigénito. El que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y es así, cuando uno contempla a Jesús, cuando lo contempla intensamente, cuando lo contempla constantemente, puede ver al Padre. Vas a poder ver a Dios. Pero está en Jesús. No está en la religiosidad, ¿verdad? No está en la teología. Está en la luz. Dice la invitación de Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. No se trata de cuánto conoces de la Biblia. Se trata de cuánto conoces a Jesús. Porque es donde vas a poder ver al Padre. El que me ve, ve al que me envió. Y nuevamente verso 46, yo la luz, he venido al mundo. ¿Con qué propósito? Dice ahí, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces implica algo, estamos en tinieblas, ¿te das cuenta? Lo que te decía, ¿qué significa andar en tinieblas? Es caminar en este mundo sin Jesús, sin Dios, sin conocer a Dios, estamos en tinieblas. Y así estábamos en Cristo, en tinieblas. Los que no creen en Jesús permanecen en tinieblas espirituales. Esa es su condición. Y así vas a morir, en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Y Jesús pone un gran énfasis aquí, más bien Juan pone el énfasis del propósito de por cuál vino Jesús. Yo no vine a juzgar, vine a salvar. ¿Te das cuenta? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Va a tener un juicio, pero no soy yo. Pero aquí vemos algo más. Al que oye mis palabras, porque ellos las oyeron, ¿recuerdas? Hemos oído de la ley esto, sí, pero no has guardado lo que está ahí. El que oye mis palabras y no las guarda, o sea, ¿está hablando de qué? De obediencia, una obediencia continua. Porque obediencia continua es una evidencia de que has permanecido en una relación personal por fe en Cristo. Cuando tú sigues obedeciendo, estás mostrando que has creído y que estás permaneciendo en esa relación personal en fe. O sea, la fe, ¿cómo decían? La obediencia, decían que es el motor de la fe, ¿no? O sea, entre más tú conoces a Dios, más crees en Él, más vas a obedecer. Mientras más obedeces, más fe vas a tener. O sea, es un ciclo. En el momento en que tú dejas de obedecer, pues esa fe se va a ir disminuyendo, se va a ir perdiendo. De eso es lo que estaba hablando aquí. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, oyes pero no obedeces, dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Principalmente, Jesús vino a esto, ¿verdad? A salvar al mundo, a redimir al mundo. Pero es interesante lo que está diciendo, porque el hecho de que Jesús haya venido implica algo. Va a haber un juicio. El hecho de que Jesús haya venido presiona al hombre a tomar una decisión, ¿verdad? O lo reciben y son salvos, o lo rechazan y van a llevar un juicio. Es lo mismo que Juan también nos enseñó en Juan 3. verso 17. ¿Por qué no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? ¿Recuerdas? Ahí está, es el mismo sentido. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ha sido condenado? Pues porque son tinieblas y no quiere venir a la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese es todo el asunto del hombre. Aquella persona que Dios se le revela en la faz de Jesucristo y decide rechazar a Jesús, no creer en Jesús, lo que está sucediendo es que está rechazando la luz. ¿Por qué? Una simple razón, porque ama más las tinieblas que la luz. No quiere estar en la luz. Así de sencillo. Es lo que está diciendo aquí. Ve lo que dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y así termina, ¿te das cuenta? Por eso ya era como un resumen lo que termina diciendo. Dice el verso 48 de Juan 12: el que me rechaza. Qué interesante cómo Jesús está hablando de esto. Creer, rechazar, ¿no? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces Jesús dice que rechazar la palabra de Dios conduce a condenación, ¿no? Lo tienes en un principio, cuidado con estar rechazando la verdad. Ten cuidado, porque puedes empezar un camino triste, un camino de dureza. Y puede llegar al punto en que Dios va a fijar tu corazón en esa dureza. Entonces, ¿perdí mi salvación? No, probablemente nunca la tuviste. Es lo que se manifiesta. Nunca creíste genuinamente. La persona que es salva va a creer hasta el fin, ¿verdad? Dice la palabra. A pesar de todo lo que viva, todos vivimos las mismas pruebas, las mismas tentaciones, pero ahí se va a ver, va a haber la evidencia, se va a ver claramente quiénes son los que han creído hasta el fin. No es un asunto de perder la salvación, es un asunto de si la recibiste o no la recibiste, nada más. El que me rechaza, dice, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿no? Jesús dijo en Juan también, pero en el capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿recuerdas? Porque está diciendo, ¿no? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Pero aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que está diciendo aquí, es el Evangelio. La salvación viene a través de oír y creer la palabra, creer en Dios. De la misma manera, la condenación viene de oír y rechazar la palabra. No solamente es oír, no solamente es estar de acuerdo, se trata de creer, de vivir de acuerdo a eso. Mucha gente viene aquí y dice, ah, estoy de acuerdo con eso. Ah, estoy de acuerdo, pero de repente en algún punto, no, con eso no estoy de acuerdo. O sea, no es un libro de principios morales lo que tienes aquí, ¿verdad? Es un libro que tiene vida y puede darte vida, pero tienes que creer todo lo que está en él. No puedes decir esto sí lo creo, esto no lo creo, o crees completamente lo que Jesús dice, lo que su palabra dice, porque si no, no te va a servir de nada. Por eso Jesús dice esto. La Biblia, ¿no?, que los hombres rechazan hoy, será una parte de la evidencia en su contra en el juicio de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Yo no los voy a condenar. Ya tienen quien los va a juzgar. La palabra que ha hablado. La verdad, ¿no? En el día postrero van a ser juzgados por esa palabra. ¿Por qué? Y da la razón al verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Porque esa palabra que he hablado dice Jesús, ni siquiera es mía. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué se enfoca tanto en el Padre? Como te lo dije, el fin es el Padre. Pero para los judíos era su Dios, ¿verdad? Era aquel que decían amar y seguir. Pero no había entendido quién era el Hijo. ¿Y a quién venía representando Jesús? Ese era el problema. Toda la enseñanza de Jesús se basa en la instrucción del Padre. Lo vimos una y otra vez, Juan 7. Por lo tanto, los que no creen a sus enseñanzas no están creyendo al Padre, lo que dice Jesús. Los judíos se jactaban en su relación con Dios. Se jactaban de eso, pero al rechazar a Jesús, estaban rechazando al Dios que decían seguir, que decían amar. Y es lo que Jesús le está diciendo. No es mi palabra, es la palabra del Padre, de aquel que ustedes que dicen que aman y siguen y conocen y se glorían, Él. Él dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento. O sea, fue un mandamiento que Dios le dio al Hijo. ¿Cuál es este mandamiento? Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Me encanta escuchar esto. O sea, puedo ver cómo el Padre le dice a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Yo te mando para vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios amando al hombre, o sea, enviando a su Hijo, lo que más amaba, lo que más ama, enviándolo a morir por nosotros, diciendo, vas por vida eterna. Es lo que está diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento dado a Jesús fue que lograra revelar y proclamar la vida eterna para el hombre. De eso se trata. Porque a fin de cuentas es lo que el hombre está rechazando, la vida eterna, está rechazando a Dios, está rechazando la vida eterna. Y no lo están viendo. Así pues, lo que yo hablo, dice, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tal cual. Y nuevamente vemos esta parte de cómo Jesús se está poniendo en una total unidad e identidad con el Padre, ¿no? No puedes tener a uno y excluir a otro. Si crees en Dios, crees en Jesús. Si no crees en Jesús, no crees en Dios, es lo que Jesús está diciendo. Si tú rechazas a Jesús, estás rechazando al Padre, estás rechazando su mensaje, estás rechazando la salvación, estás rechazando la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, no hay otro camino. Por eso Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así termina Juan, hablando del ministerio público de Jesús. Están rechazando la luz. Y Jesús dice, mientras que la luz esté, sigan la luz. Que no les sorprendan las tinieblas. Así Jesús termina su ministerio público con la promesa de que Él no vino para condenar. ¿Te das cuenta? Todo el mensaje. Yo no vine a condenar, vine para salvar. El que crea en su palabra y lo confiese tendrá vida eterna. Pero también termina con una gran advertencia, ¿verdad? Lo vimos. La luz no siempre brillará. Llegará el día cuando Cristo se ocultará de los que no se interesan en su palabra, de los que no están interesados en su salvación. Cuando las tinieblas los opaquen totalmente y los inunden y quieran buscar la luz, ya no van a encontrar la luz. Debemos de tomar en cuenta todas las oportunidades que Dios nos ha dado para conocerlo, para que nos rindamos, para que creamos en Él, para que le confesemos, para que seamos salvos. No desperdicies estas oportunidades, porque no sabes hasta cuándo tendrás oportunidad de doblar tus rodillas delante de Dios, de arrepentirte. Hoy es ese día. Hoy es ese día. El pueblo judío era un pueblo, lo hemos visto, en Romanos lo vimos, un pueblo muy duro, endureció su corazón. Pero eso no quiere decir que no nos pueda suceder a nosotros. Los judíos eran las personas más cerca de Dios en ese momento, ¿no? Tal vez como nosotros los cristianos el día de hoy. Cuídate de no estar endureciendo tu corazón. escuchar la verdad y recibirla. Y pídele a Dios todos los días eso, un corazón así, que esté totalmente dispuesto, sensible a la verdad de Dios, que puedas rendirte sin ningún problema. Confía en Dios, cree en Jesús, confiésalo. Es el mensaje. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque nos permites ver la última parte del ministerio de Jesús y con el pueblo judío, Señor. Un pueblo, como hablábamos, sin duda, un pueblo que fue muy duro, Señor. Que se aferró a su religiosidad, Señor, a sus tradiciones. Y quedó totalmente ciego, Señor. Cuando vino la luz, no pudieron distinguir entre la luz y las tinieblas, Señor. Se aferraron más a las tinieblas. Porque amaban más las tinieblas que la luz. Buscaban más la gloria de las tinieblas que la gloria de Dios. Temían más a las tinieblas que a ti, Dios. Y sabemos que nosotros, aún siendo creyentes, no estamos exentos de esto, porque ellos creían en ti, Señor. Pero ¿hasta qué punto, Señor? ¿Hasta qué punto hemos realmente creído en ti, Señor? Señor, ayúdanos a creer, continuar creyendo en ti, Señor. No importa lo que estemos viviendo, padeciendo, sufriendo, Señor, que no nos avergoncemos de quiénes somos delante de ti, Señor. Somos hijos de luz, como veíamos. Que otros pueden ver esa luz en nosotros. Hemos reconocido, Señor, nuestra incapacidad, no de creer, sino de ser salvo, Señor. Por nosotros mismos no podemos. Hemos creído en ti, Señor, como nuestro Salvador. Te damos gracias por eso, Señor. Que solo en ti tenemos, no solo esa promesa, tenemos esa seguridad, Señor, de ser salvos. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo, Señor. Que nuestra fe, que es probada, Señor, sea hallada en alabanza y gloria, Señor, en el día de Jesucristo. Señor, que nuestra fe, que es zarandeada, Señor, no decaiga, que siga firme, confiando en ti, Señor, en tu palabra. Señor, y si hay alguien que no ha creído en ti, Señor, yo te pido que sea ese día, Señor, que pueda ver esa luz y ser guiado por esa luz, Señor. Trae convicción a sus corazones. Alumbra el camino y muéstrales, Señor, tu verdad. Muéstrales las tinieblas en las que han vivido, Señor. Señor, sé que esto es espiritual. Físicamente no podemos ver esto, es espiritual. Por lo tanto, yo te pido que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo Él puede hacer en nosotros, Señor. Trae convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, para salvarnos. Porque no vino a condenarnos, como dice tu palabra, que bien lo pudo haber hecho. No, tú viniste a rescatarnos. Y eso es lo que hay en tu corazón, Dios. Que nada, Señor, nos mueva de ahí, de pensar, Señor, algo menor a eso, Señor, que nos amas a ese grado, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y por amarnos, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Y sobre todo, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha revelado esta verdad, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.